Nos cruzamos al otro lado del Río de la Plata para encontrarnos con Eduardo Conde, la Bnei Brit. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. Buen día a todos los oyentes. Esta semana titulamos nuestra columna Las armas que utiliza el antisemitismo. El 9 de octubre de 2024, la ONU anunció el nombramiento de Tom Fletcher, del Reino Unido, como secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios. Un título muy largo, sin duda. Fletcher llegó a ese cargo dejando de ser director del Hertford College de Oxford y de ser vicepresidente de la Conferencia de Colegios Universitarios de la Universidad de Oxford. Fue embajador del Reino Unido en el Líbano, asesor de política exterior y desarrollo de 3 primeros ministros del Reino Unido, y fue mediador de los primeros ministros en Irlanda del Norte. Fletcher ha colaborado con las Naciones Unidas durante su carrera diplomática en África, Oriente Medio y Europa, y fue jefe del proceso de paz en Oriente Medio del Ministerio de Relaciones Exteriores en Londres. Fue segundo secretario en Nairobi, Kenia, jefe de gabinete para África, el Caribe y la Commonwealth, y fue primer secretario en la Embajada Inglesa en París, Francia. Hace 10 días, y desde su cargo que tiene ahora en la ONU, Tom Fletcher le dijo a la BBC que 14.000 bebés gazatíes podrían morir en las siguientes 48 horas a menos que la ayuda llegara a ellos, y agregó, entre comillas, hay 5 camiones justo esperando al otro lado de la frontera en este momento, aún no han llegado a las comunidades a las que necesitan llegar, esto es comida de bebé, nutrición para bebés, cierro comillas. Cuando la BBC le preguntó cómo llegó a esa cifra extraordinaria de 14.000 bebés, Fletcher contestó inmutable: tenemos equipos fuertes en el terreno, están en los centros médicos, en las escuelas, tratando de evaluar las necesidades. Sin embargo, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA por sus siglas, le dijo ese mismo día a la BBC que, comillas, estamos señalando la imperativa necesidad de llevar suministros para salvar a unos 14.000 bebés que sufren de desnutrición en Gaza. Necesitamos llevar los suministros lo antes posible, idealmente en las próximas 48 horas, cierro comillas. La OCHA hizo referencia a un informe de alguien que tiene un título muy largo también, Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria, esos organismos que hace la ONU de título largo, pero que mencionaba que podría ocurrir 14.100 casos de desnutrición entre niños de 6 a 59 meses entre abril de 2025 y marzo de 2026. O sea, el marco temporal del informe era de un año, no de 2 días. Fletcher mintió, y aunque la ONU no se destaca hoy en día por su corrección, no tuvieron alternativa y le enmendaron la plana. Porque no solo mintió, sino que puso su cuota de la larga cuenta de incitación al odio antijudío que inflama hoy de antisemitismo al mundo. En ningún momento, ni Fletcher, ni la ONU, ni la BBC dijeron que jamás roba los alimentos, incluso los de los bebés. Esta semana Fletcher hizo una apuesta mayor todavía. Acusó a Israel y dijo textualmente: tenemos 10.000 camiones con ayuda en la frontera de Gaza listos para entrar y haremos todo lo posible para que eso suceda. Cierro comillas. Lo estaba entrevistando para la CNN la famosa periodista Cristiana Manpur, quien se sorprendió por el número que Fletcher manejó, imperturbable, agregando que todos los camiones están llenos de comida. Quizá no alcance todo el territorio de Israel para poner en fila recta esa cantidad de camiones, pero fue tan obscena la mentira, el alarde, la falsedad, que hizo que la perplejidad cerrara bochornosamente esa horrible entrevista. Quien no conoce el terreno, o sea, ni la superficie de Israel ni la de Gaza, lo cual le debe suceder a miles de millones de habitantes del planeta, escuchan a un discípulo de Goebbels, se enardecen y después se unen a las bandas y partidos políticos antisemitas que atacan y matan judíos en Estados Unidos, Europa y América Latina. una gran obra de un alto funcionario de la ONU, al cual por supuesto nadie ha sancionado ni objetado. Lo que sí había en ese momento, y esa es la realidad en la frontera de Gaza, eran 400 camiones que la ONU no ayudó ni se ocupó de que entraran a Gaza, y que sí lo han hecho, como lo dijeron ustedes recién en el noticiero, hace 3 días cuando Estados Unidos e Israel han tomado la iniciativa de que sí entren los camiones y no sean robados, como sucede sin pausa desde hace meses y meses. Israel acusó a Fletcher de hacer libelos sangrientos antisemitas, pero más allá de eso, más allá de decirle eso, lo trascendente son los hechos en el terreno. La ayuda humanitaria a Gaza ha sido un diario escándalo de robos y reventa, y eso lo saben la ONU, la Unión Europea y todo el que se moleste en informarse. Fletcher es un empleado más de una organización que chapotea en sus ruinas morales y éticas y que no cumple nada de lo que señala su carta fundacional. Hoy es este funcionario, mañana es Volker Türk y sus discursitos sobre derechos humanos, o el inefable secretario general, o la impresentable y brutal activista del antisemitismo desde su cargo en la ONU, la italiana Francesca Albanese. Da lo mismo, el sistema se autoprotege. Fletcher va a seguir mintiendo y a la larga será un hipócrita más, como también lo es Amnistía Internacional, que esta semana informó cómo Hamás ha aplastado la rebelión interna en Gaza de la población desde hace meses, pero lo informó hoy, asesinando familias enteras y destruyendo sus casas por oponerse a la dictadura de Hamás, y fundamentalmente a las apropiaciones de la ayuda humanitaria que no han llegado hasta ahora a los reales habitantes de Gaza, sino que han sido moneda de cambio de los terroristas. Hoy, cuando Hamás ya no puede robarse los bienes que llegan a Gaza, Amnistía Internacional denuncia algo que todos, la ONU, la Unión Europea y la propia Amnistía sabían hace rato. Mientras tanto, Amnistía había culpado, y sigue culpando sin duda, de todos los males de la tierra a Israel, teniendo pruebas de lo que sucedía realmente en Gaza. ¿Da para calificarlo de repugnante? Y quizás en algún futuro, en algún texto de historia que no vamos a ver. Hoy tanto la ONU como Amnistía como la Cruz Roja muestran el rostro miserable de quienes se creen impunes, manipulando nada más ni nada menos que una guerra entre un Estado democrático y un ejército terrorista, avalado este por varios estados, incluyendo muchos de América Latina. Hace una semana mencionábamos con mucho dolor el doble crimen de odio terrorista antisemita perpetrado por un latino residente en Estados Unidos contra 2 funcionarios de la Embajada de Israel en Washington que salían de una actividad cultural desarrollada en el Museo del Holocausto en la capital norteamericana. El asesino quería matar judíos, así lo declaró, y mientras era detenido volvió a decir que lo hizo por Gaza. ¿Es posible evitar estos crímenes? Habiendo aumentado casi 1000% los atentados antisemitas solo en Estados Unidos en los últimos 18 meses, desde daños físicos, daños a la propiedad, vandalizaciones, agresiones desde las redes, la televisión y otros medios de difusión, una tragedia como esta no solo es posible, sino que es probable. Y hay que asumir que un asesino actuando solo, incentivado por la cadena de odio antijudío a escala mundial y multiplicada hasta el paroxismo desde las universidades norteamericanas, no es generalmente detectable. Estos crímenes de odio nacen desde la incitación. La semana pasada, el gobierno inglés entró en trance psicótico y vociferó sin parar que debía interrumpir los acuerdos que tiene con Israel, entre comillas, por lo que sucede en Gaza. ¿Qué cambio hubo ahora en la guerra entre Israel y Hamás por lo que se gritó tanto en Londres? Obvio que ninguno. Pero en Londres, pocas horas después, 3 jóvenes judíos fueron brutalmente agredidos y golpeados por un grupo de 10 vándalos. Y no fue, por supuesto, el único acto de brutalidad antisemita en Inglaterra de los últimos años, especialmente desde el 7 de octubre del 23. Macron se unió al griterío que llegó desde Londres. Pero en Francia es distinto. El odio antisemita no necesita ni de Macron ni del Medio Oriente. Allí basta con cumplir con la historia. y por eso el mayor y más descabellado número de ataques contra judíos, asesinatos incluidos, de la Europa que se ufana de su democracia, se dan en Francia. El que sostenga que la incitación no trae consecuencias vive en una realidad paralela. Y cuando las incitaciones llegan desde gobiernos y estados, las consecuencias no hay que imaginarlas porque están frente a nuestros ojos, la podemos ver. En Estados Unidos las universidades hace bastante tiempo ya se quitaron el antifaz y son una violenta herramienta de hostigamiento e incitación antisemita. Noah Fey es una joven que creció en Brookline y Lexington, suburbios de Massachusetts. Hija de un cirujano y una presentadora de noticias televisivas, creció en un hogar judío religioso. Noah y su madre son de tez y piel negra, judías y estadounidenses. Noah, de apenas 22 años, se ha hecho muy conocida por enfrentar públicamente con valentía y sin miramientos a los movimientos universitarios norteamericanos antisemitas. Hace unos días, en un reportaje ante la pregunta sobre cuándo sintió más violentamente que se le venía una poderosa ola antijudía encima, contestó, y cito entre comillas, la primera vez fue el 12 de octubre de 2023. Acá paro las comillas. 12 de octubre del 23. Estamos hablando 5 días después del pogromo, ¿verdad? Sigue diciendo Noah. Esa manifestación fue una de las más perturbadoras que he presenciado. Tuve que cruzar el campus ese día. Los estudiantes pro-palestinos estaban haciendo algo particularmente escalofriante. Cantaban, los judíos no nos vencerán, globalizar la intifada, del río al mar. Tuve un recuerdo generacional, dice Noah. Era lo más parecido a la Alemania nazi que podía imaginar. Cantaban pidiendo nuestra muerte. Fue desgarrador. Mis palabras no son suficientes para explicarle claramente lo que sentí. Soy la nieta de una mujer judía francesa que sobrevivió el Holocausto y sé que me voy a resistir con todas mis fuerzas si mañana intentan llevarme a las cámaras de gas. Pero si los que no creen en el odio y la incitación antisemita no nos ayudan, yo sola no voy a poder evitar que me empujen dentro de una cámara de gas. Cierro las comillas. Estimados oyentes, no pretendemos que un Lula o un Boric o un Petro siquiera entiendan a Noah. Pero Europa, toda Europa, tiene y tendrá deudas que jamás podrá pagar, y no solo por la Shoah. Lo menos que pueden hacer ahora es deponer las armas de la incitación, como mínimo.
Como siempre, brillante, Eduardo, brillante. Gracias por este tiempo que te dedicás para poder acercarnos tus pensamientos. Te mandamos un abrazo enorme, un agradecimiento infinito y un Shabbat Shalom, que ojalá sea Shabbat de Shalom para mañana.
Muchas gracias, Dani. Con mucho gusto de haber estado contigo y con todos los oyentes. Y les deseo a todos, con un gran abrazo desde Montevideo, que mañana podamos tener, como tú dijiste, un Shabbat con Shalom. Muchas gracias.
Eduardo Con, desde la República Oriental del Uruguay.